Bueno, nos ponemos en contacto con Walter Bacón, el secretario general de ACMER Uruguay, Fabio Romano, Alejandro Francia, te saludamos. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fabio. Buenos días, Alejandro. A la audiencia también.
Un gusto, Walter. Bueno, comienzo poco atípico, digo, por un montón de cuestiones. Pero más allá de este comienzo, un reclamo salarial que vienen realizando los docentes desde hace tiempo. Contanos un poquitito cuál es el reclamo hoy, Walter.
Sí, como decís, Fabio, no es nuevo. Es un reclamo que viene desde el año 2020, lamentablemente. Estamos a punto de cumplir un año de ese reclamo, de allá por marzo de 2020, donde empezamos con nuestro reclamo salarial. Allí luego vino el aislamiento social preventivo y obligatorio y todo lo que pasamos a lo largo del 2020, y en ese contexto el gobierno provincial decidió terminar las negociaciones de las negociaciones salariales con un 2020 que lamentablemente arrojó un aumento cero para todos los docentes de la provincia de Entre Ríos. Nosotros no logramos que el gobierno se siente a las paritarias como queríamos, a discutir salario a lo largo de todo el 2020, y eso llevó, en principio, como mínimo, a una pérdida del 36%, que fue la inflación del 2020, una pérdida del 36% en los salarios de los trabajadores estatales y docentes. Y arrancamos este año también solicitando la urgente recomposición salarial, y en nuestro congreso último del 2020, del mes de diciembre, decíamos que ratificábamos el inicio del ciclo electivo si no se lograba que el gobierno dé una verdadera recomposición salarial que tenga que ver con este índice inflacionario que se había medido a lo largo de todo el año pasado. Y bueno, esa negociación llegó en el mes de enero con una reunión y dos reuniones en el mes de febrero, en las cuales el gobierno hizo una oferta absolutamente insuficiente. Y en ese sentido, el miércoles pasado, el gobierno anunció por cédula a los sindicatos el cierre de la negociación paritaria por salario. Por tanto, nuestro congreso, que se reunió el día viernes pasado, determinó un paro que se va a llevar adelante los días 1, 2, 3 y marzo de esta semana, y el 8 de marzo, 11 y 12 de marzo de la semana próxima. Lamentablemente, el gobierno ha hecho una oferta que está muy alejada de esos números, y las medidas de acción comienzan hoy y continúan la semana próxima en toda la provincia.
Es decir, que sería desde hoy lunes hasta el miércoles, inclusive, y la semana que viene lunes y martes. ¿Esto es así?
La semana que viene es el día 8, que va a coincidir con el paro internacional por el Día de la Mujer Trabajadora, y el día 11 y 12. Allí, digamos, esos van a ser los días de paro en la provincia de Entre Ríos, y con acciones que va a definir seguramente la Comisión Directiva Central en estas dos semanas de conflicto.
Walter, ¿cómo está la situación edilicia para volver a las clases? Recién escuchábamos a Ana María Díaz. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a los establecimientos escolares, no solo de la escuela normal, sino de los otros también?
Sí, claro. Nosotros, para tener una idea, tenemos más de 150 instituciones en el departamento de Uruguay, que algunas comparten edificio, por supuesto, y en ese sentido nosotros hemos hecho un relevamiento que lo vamos a seguir haciendo a partir de este jueves, con nuestros delegados, los equipos directivos y los docentes de cada institución. Hay instituciones que están en condiciones de poder comenzar el ciclo lectivo con los protocolos sanitarios que están dentro de la resolución 2722, que cumplen con los protocolos de Nación, y otros establecimientos educativos que lamentablemente no han sido atendidos a lo largo del 2020 por el Estado provincial, y que se encuentran claramente en una situación, digamos, de edilicia, de infraestructura muy precaria, y los cuales claramente no están para empezar el ciclo lectivo en el día de la fecha. Allí también la responsabilidad, claramente, Fabio, es del Estado provincial, a lo largo del 2020 no ha hecho las inversiones en infraestructura que nosotros veníamos demandando de antes de la pandemia, no de ahora, sino de antes de la pandemia, y bueno, eso ha hecho que las escuelas, algunas de ellas, en estos en este verano y el año pasado, no hayan sido atendidas y no hayan llegado todos los insumos que necesitaban, y entonces claramente nosotros, junto a los delegados y junto a los docentes de cada escuela, hemos ido relevando la gran mayoría de ellas, en las cuales hemos encontrado, ya te digo, diferentes situaciones y diferentes realidades. Y eso, digamos, la demanda se ha hecho en forma puntual, tanto al gobierno provincial, como hemos tenido también nosotros reuniones con la directora departamental de escuela, donde hemos hecho observar tanto estos problemas que son de infraestructura, pero además hay un problema también que no es menor, que es la cobertura de cargos de todos los auxiliares, que son las ordenanzas, que hoy pasan a ser un actor principal, un actor fundamental en la vida de la escuela, ya que ellos son los encargados de llevar adelante una pata fundamental que tiene que ver con los protocolos, que es la higiene de todos los establecimientos. Entonces allí nosotros estamos demandando la cobertura de los cargos en aquellas escuelas que no lo tienen, o en aquellas escuelas que, como sabemos, hay personal que es personal de riesgo, que está enmarcado dentro del personal de riesgo, y que necesitamos la cobertura de la suplencia en forma inmediata y urgente antes de que los chicos comiencen a ir a la escuela.
Claro. Walter, sumamos a Ricardo Testa.
Sí. Vale. Sí, Walter, buen día. ¿Cómo te va? Quería preguntarte en cuanto a la paritaria salarial, al tema económico, obviamente, no satisface, por supuesto, el reclamo de ustedes. Si habrá posibilidades en lo próximo de nuevas reuniones a fin de acercar posiciones.
Nosotros estamos convencidos de que el gobierno tiene que volver a abrir la discusión salarial. Como te decía antes, la cerró en forma unilateralmente, mandando una cédula a cada sindicato y informando que daba por finalizada la negociación. Nosotros entendemos que tiene que esa negociación reabrirse. Es una de las peores ofertas salariales de todo el país. Para que ustedes tengan una idea, el día viernes terminó la paritaria en Buenos Aires con un 35% de aumento para este año, y con el compromiso de la revisión si la inflación fuera superior en el 2021. También tenemos el caso de Corrientes, que tuvo un 37% de aumento en la paritaria, que fue firmada creo que el sábado de la mañana. Tenemos el caso de San Juan, con un 50% de aumento para los docentes para este 2021 en tres o cuatro tramos, y nosotros estamos en un 15% que nos ofreció el gobierno en los códigos provinciales de nuestro salario, y blanquear, hacer remunerativo un código negro que nos habían, un monto fijo en negro que nos habían pagado a partir del mes de octubre del año pasado, un monto fijo que era en negro y regresivo, ya que nos pagaba 4.000 pesos para aquellos maestros y maestras que cobraban hasta 35, después 3.500 hasta los que cobraban 55, después 3.000 pesos hasta los que cobraban 100.000 pesos, y los que cobraban más de 100.000 pesos, nada. Entonces, la realidad es esa, que en promedio esta oferta salarial que el gobierno quiso instalar en los medios de comunicación de que nos iban a dar un 36,6% de aumento a los docentes es absolutamente falso. El 36,6% de aumento llega para el cargo testigo, que le llamamos nosotros en la educación, que es el maestro de grado, con cero antigüedad o hasta dos años de antigüedad. El resto del escalafón, maestros, directivos, profesores, no llegan o no superan el 23% de aumento con esta oferta que el gobierno decidió también unilateralmente pagarla con los haberes de febrero. Entonces, allí estamos en un problema. Necesitamos que el gobierno revía todo esto para tener una oferta salarial que tenga que ver con dos cosas que decimos y lo venimos repitiendo ya desde el año pasado: tener en cuenta la pérdida salarial que tuvimos a lo largo del 2020 y tener en cuenta que tiene que ser una oferta que tenga alguna proyección con lo que va a ser este año, donde se habla por parte del gobierno de un 30% de inflación para el 2021 y por parte de algunas consultoras que hablan de hasta el 40 y 45. Entonces, estamos muy lejos. lo que ha ofertado y lo va a pagar el gobierno va a ser ese 15% en los códigos, que va a ser de bolsillo un 20% aproximadamente. Pero estamos con la maestra, con los cargos de maestros, que entre 0 y 24 años de antigüedad no superan la línea de la pobreza en ningún momento. O sea que hoy en día una maestra que se jubila sigue estando por debajo de la línea de la pobreza, y la que empieza, por supuesto, mucho más.
Walter, discúlpame, Ale, pero uh-huh. No quería salir de este tema, uh-huh. Porque bueno, vos decías un 36% para los maestros iniciales. Por ahí es medio confuso entender, porque bueno, a aquellos que están por encima de los 100.000 pesos, creo que el aumento es solamente del 15%. Ahora, si este 36% va al sueldo inicial, ¿no repercute en lo demás, Walter?
No, porque lo que repercute...
Lo pregunto, discúlpame, porque por ahí es medio complicado entender este tipo de aumento.
Sí, te explico. No repercute de la misma manera y en porcentaje. ¿Por qué? Porque dentro de esa oferta está en esos 4.000 pesos o 3.500 o 3.000 que yo te decía anteriormente, que 4.000 pesos para la maestra que recién se inicia es varios puntos, es casi el 15%, pero 3.000 pesos o 3.500, que es ese monto fijo, para un salario de 50.000, no es lo mismo, digamos. Entonces, lo real y lo concreto es que lo que hizo el gobierno provincial fue aumentar en un 15% los códigos provinciales. Ustedes saben que los trabajadores de la educación tenemos una parte de nuestro sueldo que lo paga el gobierno provincial, que es la gran mayoría, y otra parte que es menor, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo paga la Nación. Esos 15% es el que se quiere, se va a pagar, o es lo que se ofertó y se va a pagar en los códigos provinciales, que hacen que no sea lo mismo el impacto en una maestra de grado que en una directora o en un rector o en un profesor que tenga 30 horas cátedra. Entonces, claramente cuando el titular se pone que se aumenta un 36,6%, sí, se aumenta un 36,6% a la maestra que recién se inicia o que llega a uno o dos años de antigüedad. Eso repercute en el aproximadamente entre el 1 y el 2% de la docencia entrerriana. Uh-huh. El resto ya supera esa antigüedad. Por supuesto, después están los profesores de secundaria, los profesores de nivel superior, y entonces allí es donde hay que entender, que es difícil de entender, que al inyectarle un 15% al salario de la maestra que recién se inicia y al inyectarle esos 4.000 pesos a hacerlos remunerativos, llega al 36%. El resto del escalafón ya no llega, porque claramente comienza a tener antigüedad y la parte del básico, y hay otro código que es, digamos, que se viene hace muchos años, que es lo que se llama el adicional para mínimo, que así es donde está el dinero de ese aumento, que es, digamos, para siempre llegar a lo que firma la paritaria nacional, que se terminó firmando el sábado, y que estipula un 35% de aumento en el cargo testigo, también hay que decirlo, en el cargo testigo, que es el maestro de grado con cero antigüedad o dos años.
Walter, el otro tema, esto de conectar igualdad y justamente lo que ofrece el gobierno, más allá de lo económico, es esta situación bimodal. Otra vez quedan en las grandes diferencias de los colegios o los padres que van envían a los colegios privados, la desigualdad sigue estando y cada vez más visible en la educación argentina, ¿no? Si uno lo plantea de esta manera.
Sí, nosotros lo veníamos planteando y creo que alguna vez lo hablamos en la radio también. Sí. En ese sentido, digamos, la pandemia vino también a visualizar o a poner, digamos, en perspectiva lo que es la desigualdad que tenemos tanto entre alumnos, docentes, padres, y claramente el año pasado no fue para todas las escuelas iguales el tema de la virtualidad, y ahora no lo va a ser el tema de la bimodalidad. Entendemos nosotros que ahí también el Estado estuvo ausente. Nunca hubo una inversión para lo que tenga que ver con conectividad para los chicos y para los docentes, o para las familias y para los docentes. Allí no hubo inversión, tampoco hubo inversión en herramientas tecnológicas que puedan acceder los chicos o los docentes, y no hay que irse tampoco, digamos, ni al ámbito privado. Se puede ver la diferencia tanto dentro de las escuelas estatales. Claramente, digamos, allí, en todas las familias de menores recursos, el año 2020 ha sido un año muy difícil, es muy difícil seguir desde la virtualidad, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y este año en la bimodalidad también va a ser muy difícil, pero con otra impronta, porque todos los chicos van a ir a la escuela, van a poder estar, no todo el tiempo, pero sí van a poder estar con los protocolos que hay que cumplirlos, y allí también es fundamental el rol del Estado, que garantice los insumos, que garantice las herramientas para poder llevar adelante esos protocolos, que no solo han sido trabajados a nivel nacional, a nivel provincial. Cada escuela ha estado el año pasado, a fin de año, y este año, al principio de año, trabajando los protocolos de su escuela para poder llevarlas adelante. Y en algunas escuelas, lamentablemente, no alcanza con la buena voluntad, sino que se necesita una fuerte inversión del Estado en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con la parte edilicia de las escuelas, que en algunos casos están muy deterioradas. Entonces, antes de eso pasaba desapercibido por ahí en algún momento, hoy la pandemia viene a desnudar esa realidad, lamentablemente, y la bimodalidad, más allá de que tenga esas aristas, tiene también estas dificultades.
Walter, uno de los temas que seguramente esta semana se va a empezar a discutir, porque bueno, digamos, ya es análisis de las distintas autoridades, tiene que ver con el tema de vacunación. Se empieza en la ciudad de Concepción del Uruguay aquellos mayores de 70 años y seguramente después llegará el turno de la educación. ¿Ustedes pueden intervenir? ¿Han analizado este tema?
Nosotros, digamos, al comienzo de la pandemia, lo primero que hicimos, y nuestra Comisión Directiva Central así lo definió, es poner las instalaciones de nuestro sindicato y toda la infraestructura del mismo al servicio de la salud, para todo lo que tenía que ver con lo que era la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros tenemos nuestra casa en Paraná y nuestra casa de Colón al servicio de ello. Lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado, y de la misma manera, si la colaboración se necesita para llevar adelante la logística de la vacunación, estaremos predispuestos y dispuestos para que todos los compañeros y compañeras puedan ser vacunados en el menor tiempo posible, porque eso también va a traer tranquilidad, va a bajar las ansiedades y va a traer tranquilidad no solo a los docentes, sino a las familias, porque la realidad, que lo hablábamos el otro día con un colega suyo, es que las burbujas, digamos, pueden funcionar perfectamente en la escuela, pero también tenemos lo que se llama o se denomina el profesor taxi. El profesor de secundaria, uh-huh, hay días que recorre 2, 3, 4, 5 escuelas, ¿sí? O sea, no está dentro de una sola burbuja, digamos, sino que se va moviendo. Entonces,
A criterio de ustedes, Walter, perdona, uh-huh, a criterio de ustedes, uh-huh, vamos a definirlo así, profesores taxis, ¿serían los primeros que deberían estar vacunados?
El calendario, a ver, la vacunación, entendemos nosotros que no está mal el calendario o el cronograma que se pudo dar. Se podría poner también esos profesores dentro de los primeros grupos. No lo tenemos analizado a, uh-huh, la perfección. Sí es cierto que yo creo que lo importante es que si el anuncio se lleva y se concreta, lo importante es que podamos tener a la mayor cantidad de compañeros y compañeras vacunadas en el menor tiempo posible, que creo que eso se va a empezar a dar una vez que se termine con todo el personal de salud, que se termine con las personas mayores de 80 y 70 años, y en ese sentido, digamos, la vacuna va a traer, creo yo, una gran solución para todos, pero en educación va a traer una solución muy grande para poder ir volviendo de a poquito a lo que era la escuela antes del 16 de marzo del 2020.
Bueno, habrá que esperar y seguir con las negociaciones. Hasta el momento a ustedes no lo convocó la dirección de trabajo como han hecho en otros años, ¿no? Esto de vayan a dar clases y levanten el paro, eso no ha sucedido.
No, eso no ha sucedido. El paro se ratifica para toda esta semana y para los 3 días que hablábamos hoy y la semana que viene. Nosotros vamos a seguir insistiendo, lo hicimos a lo largo de todo el 2020 en esa Secretaría de Trabajo ante el Presidente del Consejo General de Educación para ser llamados a negociar y a la paritaria salarial, que nosotros entendemos que es la herramienta que tenemos los trabajadores para poder sentar al patrón, que es el gobierno provincial, a discutir salarios y a discutir números que en realidad tengan que ver con la realidad económica de nuestro país, que te explicaba los ejemplos anteriores. Claro. No puede ser que haya provincias que están dando un aumento muchísimo superior, provincias no, digamos, no estoy hablando de provincias que sean mucho más ricas que la Argentina, estoy hablando, te puse ejemplos justamente de provincias similares a Entre Ríos, puse ejemplos de provincias como Buenos Aires, una provincia inmensa y muy complicada que recibió este último gobierno, y con salarios y con aumentos salariales muy superiores a los que ha dado Entre Ríos, y con una paritaria nacional que fijó un número para el cargo de maestro que tiene que ver con porcentajes muy superiores también a los que estábamos hablando en Entre Ríos. Entonces, entendemos que las negociaciones las debe abrir el gobierno es el responsable de los paros de hoy, mañana y pasado. Nosotros hemos estado predispuestos todo el 2020, todo lo que fue el 2021, para poder llegar al inicio de clase normal en el día de hoy. No lo hemos podido lograr, pero no lo hemos podido lograr porque el gobierno unilateralmente se fue de la negociación, y cuando estuvo en la negociación ha hecho una oferta que roza la vergüenza, digamos, porque son números muy, pero muy bajos. Son 4.000, 5.000, 6.000 pesos para una maestra y con una pérdida salarial de mínima, como decíamos, del 36, pero que sabemos que los trabajadores lo que más consumimos es alimentos y bebidas, y esa inflación claramente en el año 2020 ha sido mayor, y en lo que va del 2021 lamentablemente siguen aumentando todas las cosas, y los alimentos y bebidas más, y eso va carcomiendo cada día más el salario del trabajador, que no nos vamos a poner a comparar solamente el salario de la maestra, sino que estamos hablando de la maestra, del profesor de secundaria o del profesor de nivel superior. Entonces, nosotros, por supuesto, siempre estamos abiertos al diálogo, si hay convocatoria, sí vamos a ir, pero lamentablemente hemos llegado a una situación en la cual venimos los sindicatos y los trabajadores estatales pidiendo una recomposición, pidiendo una negociación, pero de la otra parte no hemos encontrado eco.
Muy bien, Walter, como siempre, ha sido muy amable y te agradecemos por el contacto.
Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Un gran abrazo.
Bueno, ahí estaba hablando con nosotros el secretario general de ACMER Uruguay, Walter Bacón, contándonos sobre esta situación y el paro por estos 3 días.
Así es, serían primeros 2 y 3, es decir, lunes, martes y miércoles, y la semana que viene es 8, 11 y 12. Exacto. Así van a ser las medidas de fuerza en esta y en la próxima semana.